Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este día virtual organizado por Cudi en colaboración con Tantan. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante sobre credenciales digitales verificables y a través de la tecnología de blockchain. Y vamos a ver cómo su uso puede ayudar a nuestras instituciones a mantener la integridad de la información. Y algunas otras características. La tecnología de blockchain ha demostrado, pues, tener un potencial significativo para transformar diferentes sectores, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el de la educación. La adopción de blockchain en la educación empieza ahora a avanzar, proponiendo soluciones innovadoras para resolver algunos problemas que son persistentes, ¿no? Como la autenticidad de los certificados académicos, su validación, etcétera. El día de hoy, pues, hablaremos precisamente sobre esto, sobre lo que es blockchain, cómo funciona, cómo se aplican las credenciales digitales verificables. Analizaremos los retos y beneficios en su implementación y cuáles son las tendencias hacia unos siguientes años, ¿no? Para tratar este tema, en esta ocasión contamos con dos invitados expertos en el desarrollo del ecosistema de credenciales digitales verificables y blockchain en el sector educativo, de los cuales, pues, me permitiré presentarlos y leer una muy breve semblanza. En primer lugar, pues me permitiré presentarles a Carlos González. Carlos González es ingeniero eléctrico colegiado, tiene una maestría en ingeniería eléctrica y es certificado PMP. Cuenta con más de 20 años de experiencia como profesional senior y gerente de proyectos. Ha trabajado en redes de datos, sistemas de información, seguridad de la información y recuperación ante desastres en los sectores gubernamental de petróleo y gas, telecomunicaciones, I+D y financiero. Actualmente colabora como gerente de servicios en Red Clara. Dirige la visión, el diseño estratégico, la negociación y la entrega de productos y servicios digitales de tecnologías de la Cuarta Revolución para apoyar la transformación digital de la investigación, el desarrollo y la educación en los países asociados en América Latina y el Caribe. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En segundo lugar, tengo el gusto en presentar a Jorge Ortiz. Jorge está considerado como uno de los fundadores de la industria fintech e identidad digital a nivel internacional y como el mayor influencer de fintech en Latinoamérica. Fue artífice y principal promotor de la ley fintech en México y presidente de Fintech México del 2015 al 2018. Actualmente, Jorge se desempeña como fundador y director de Tantan, el wallet digital más completo de Latinoamérica que ofrece soluciones de identidad digital descentralizada más fintech, siendo pioneros en el desarrollo de identidad autosoberana y la implementación de blockchain, Ethereum y Hyperledger para identificaciones digitales, certificados digitales en blockchain y NFTs para uso profesional. Actualmente, Tantan es la única plataforma de blockchain operando bajo el marco LACCHAIN en América Latina y EPSI en la Unión Europea. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido. Agradecemos mucho tu acompañamiento en esta sesión. Bueno, antes de dar inicio, quiero comentarles que podrán dejar sus preguntas en el curso de esta charla a través del chat de la sesión. Y al finalizar, pues daremos un espacio, un tiempo para que nuestros expositores puedan responderlas y si es posible, pues también les abriremos el micrófono para que puedan realizarlas de manera directa. Sin más, pues vamos a dar inicio a esta sesión y bueno, pues vamos a empezar por lo básico, ¿no? Uno de los términos que de los que más se habla recientemente en el ámbito tecnológico es justamente el de blockchain. Y es un concepto que inicialmente se relacionaba con el tema de monedas virtuales, aún ahora, ¿no? El tema de criptomonedas como el Bitcoin. Sin embargo, y a través del tiempo, pues se ha ido desarrollando un ecosistema para otras aplicaciones y entre ellas, pues para la educación. Sin embargo, pues es importante entender qué es la tecnología de blockchain, para poder comprender el impacto que puede tener en el sector educativo, ¿no? Así que pues vamos a iniciar con unas preguntas básicas y me gustaría que Carlos pues nos ayude a explicarnos qué es la tecnología blockchain y cómo ha evolucionado en estos últimos años. Adelante, Carlos, por favor.
Hola Fernando, Jorge, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar sobre blockchain y cómo nos puede ayudar a la investigación, la educación, la ciencia, la tecnología acá en la región. Tienes razón, es una pregunta básica, pero al mismo tiempo una pregunta compleja, porque necesitamos responder de una forma que sea entendible para todos. Hablar de una tecnología que es compleja por lo moderna, pero que sea entendible para todos. Y la forma más fácil es a través de una metáfora, de un símil. Todos conocemos los libros de registro donde vamos manteniendo la contabilidad. Pues imaginemos que blockchain es como lo mismo, como un libro de registro, donde vamos anotando transacciones, donde vamos anotando datos. La diferencia es que si tenemos un solo libro de registro, estamos hablando de una base de datos. Pero si tenemos varios libros de registro distribuidos. Si tú, Fernando, tienes uno, si Jorge tiene uno, si Acela, Areli, Manuel tienen un libro, y cada transacción, cada dato, lo anotamos todos en el libro y confirmamos que todos lo hayamos anotado. Y cuando venga un siguiente dato, lo anotamos también todos en el mismo libro, pero además lo enlazamos con el dato anterior. Eso hace que la data esté toda distribuida. Que no la tengas una sola base de datos, que no la tengas tú, Fernando. Entonces, por lo tanto, están cinco, seis, muchísimas más locaciones, lo que hace que los datos sean inmutables. ¿Qué significa? Que no se pueden cambiar. ¿Por qué? Si alguien quiere cambiar un dato, tiene que cambiarlo ya no en una base de datos centralizada, sino que lo tiene que cambiar en la base de datos de Fernando, en la que tiene Carlos, en la que tiene Jorge, en la que tiene Marta, en la que tiene Rosendo, en la que tenemos todos, ¿sí? Entonces, la tecnología blockchain lo que me permite es eso. Tener unos datos almacenados de forma transparente. ¿Por qué? Porque todos los que queramos la podemos tener almacenada, podemos tener almacenada esa data. Que la tengamos almacenada de forma segura e inmutable. ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente, no la podemos cambiar. Eso es lo que hace la tecnología blockchain, básicamente servirnos como una solución para distribuir datos y mantenerlos en un ambiente altamente seguro. Empezó, como decía, básicamente empezamos a hablar de blockchain con Bitcoin. Entonces, muchas veces cuando nos hablan de blockchain, estamos pensando en criptomonedas. Y efectivamente, blockchain sirve para criptomonedas, pero ya hace muchos años empezamos a evolucionar y ya no lo usamos simplemente para mantener criptomonedas. Usamos la blockchain para mantener información que necesitamos mantener segura, almacenada de forma transparente, de forma inmutable, para mantener trazabilidad. Para entregar títulos académicos y mantenerlos ahí registrados de forma que puedan ser validados rápidamente, para hacer trazabilidad de algunos activos, sean ellos digitales o sean de la vida física, por llamarlos de alguna manera. Entonces, blockchain empezó como un tema donde hablábamos netamente de criptomonedas, ha evolucionado y ahora lo podemos ver en múltiples aplicaciones, en educación, en fintech, es decir, en finanzas, lo estamos viendo para ser usado por el gobierno, en fin, por cualquier ecosistema que necesite asegurar que los datos puedan ser transparentes para todos los miembros del ecosistema, que sean inmutables, que no se cambien, que estén seguros y que no sean fácilmente modificables, que no sean fácilmente copiables, ¿sí? Y falsificados. Para eso estamos usando blockchain hoy día.
Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, como bien lo comentas, estos usos han hecho que, pues, de alguna manera vayan haciendo esta utilización de blockchain en diferentes sectores. Sin embargo, Jorge, desde tu visión y con tu trabajo en el sector educativo, ¿cuáles serían los beneficios y cuáles serían los desafíos para nuestro sector educativo al implementar blockchain en las instituciones?
Muchas gracias, Fernando, por la invitación y es un honor compartir panel con Carlos. Mira, yo creo que para el sector educativo o para los temas de identidad, para nosotros blockchain hace todo el sentido del mundo. Retomando o construyendo sobre lo que comentaba Carlos, nosotros cuando analizamos la aplicación de blockchain para el tema financiero, que básicamente lo que se conoce es el tema de criptomonedas, nuestro análisis nos lleva a concluir para nosotros, ¿no? Que no es algo en lo que nosotros nos íbamos a meter desde tantán. Sin embargo, años después, cuando volvimos a analizar la tecnología blockchain para todos los temas de identidad, creemos que hace mucho sentido, ¿no? Y para ir construyendo hacia tu pregunta del sector educativo, yo creo que es interesante poder tener en claro, ¿no? En una mesa en común, ¿a qué nos referimos por identidad? La identidad básicamente está definida como todos aquellos atributos que nos definen como persona, es decir, que nos dan identidad. Desde atributos personales básicos, cuando nacemos, que nos ponen un nombre, que eventualmente nacimos en un país, entonces tenemos una nacionalidad, una fecha de nacimiento, lo cual indica nuestra edad a través del tiempo y demás. Esos son atributos personales. Vamos creciendo, empezamos a estudiar y tenemos atributos profesionales, ¿no? Y algo muy típico de nuestra región y sobre todo nuestro querido México, poco más hacia hace algunos años, cuando terminabas, por ejemplo, la universidad, pues ya pasabas de ser Jorge Ortiz, ¿no? A ser el contador. Digo, en mi caso yo soy contador, o si hubiera sido el caso, el ingeniero o el famoso LIC, ¿no? El licenciado, lo cual todos los estudios y luego vas evolucionando a tener una maestría, a tener un doctorado, a tener capacitaciones, a tener diplomados específicos que te permiten seguir progresando en tu vida laboral. Y todo eso lo debemos de ver como atributos profesionales o educativos, ¿no? Entonces, y hay de muchos otros tipos que van definiendo también nuestra personalidad, como pueden ser atributos digitales, un correo electrónico, un número celular asociado a nuestro uso, ya sea personal o profesional. En fin, básicamente, yo creo que durante toda la vida seguimos cosechando o obteniendo diferentes atributos. En la parte profesional, repito, yo creo que hoy más que nunca la preparación continua es muy necesaria, ¿no? Una educación continua, de calidad. Yo creo que mucho más que antes, porque estamos viendo cómo también los cambios cada vez vienen de manera más acelerada. Ahora bien, ¿cómo poder tener certeza en un mundo globalizado de que los estudios que has obtenido, tanto en instituciones de educación superior, como repito, por instituciones especializadas en su momento, o inclusive capacitaciones que tomas en tu trabajo, ¿no? ¿Cómo saber que son reales, ¿no? También algo que nos permite la tecnología es, por ejemplo, si nos metemos un perfil en redes sociales, sobre todo en las profesionales como LinkedIn, pues de repente hay gente que puede poner que estudió en muchas universidades de mucho renombre o que tomó tales cursos. ¿Y cómo poder tener esta certeza? Sería la cuestión. Es aquí donde la aplicación de blockchain para la educación hace todo el sentido del mundo. Un poco retomando también lo que mencionaba Carlos, mediante estos registros distribuidos, lo que hace es de que es prácticamente imposible, por lo menos hasta hoy, sigue en el imposible, porque nadie ha podido hackear blockchain, de alterar un registro. Entonces, aquellas instituciones académicas, instituciones de educación superior, universidades, y repito, y cualquier otra institución que esté capacitando a las personas, la adopción de fintech, perdón, la adopción de blockchain para la educación haría todo el sentido, ya que le puede dar un valor agregado muy importante a quienes toman esos cursos, a quienes están preparando, que es el otorgar un certificado en blockchain que no puede ser alterado y por lo tanto puede ser verificado básicamente a nivel global. Les pongo un ejemplo concreto. Nosotros tenemos la fortuna de empezamos a trabajar con LackChain, luego se formó el consorcio de LackNet entre el BID y Red Clara, y nosotros empezamos a trabajar ahí. Hicimos la integración de esa tecnología y eso luego también nos dio pie a poder participar del programa blockchain de la Unión Europea, que se conoce como EPSI, European Blockchain Service Infrastructure. Entonces ahí pudimos ver cómo a nivel Europa ya está la ley de identidad digital y la capa de blockchain por encima de esta para poder otorgar cualquier tipo de certificado, microcredencial, etcétera, en blockchain. Pensémoslo de esta manera, ¿no? Algo que yo creo que todos conocemos en este mundo educativo. Cuando recibías tu título universitario y te querías ir a estudiar a otro país, tenías que ir a apostillarlo, ¿no? Entonces, básicamente es que alguien diera fe que tu título era legal, real y legal, ¿no? Con la emisión de los certificados en blockchain, básicamente tu título nace apostillado. Ya no tienes que hacer ese trámite y sin embargo puede ser reconocido básicamente a nivel global a través de esta tecnología que verazmente fue emitido por una institución registrada, que el título es real y esto además básicamente de manera instantánea, ¿no? Entonces yo creo que es un gran valor. Es una gran herramienta que hoy tienen las instituciones de educación superior o cualquier otra institución que se dedica al tema educativo para aplicarlo. Y esa tecnología ya está en uso hoy en muchas partes, ¿no? Entonces no es algo del futuro, es algo que se puede perfectamente utilizar hoy en nuestra región.
Ah, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, digamos que en este caso, pues utilizar esta tecnología nos trae, por ejemplo, seguridad y protección contra la falsificación, por ejemplo, de documentos. Podríamos hablar que nos ayuda también en esta portabilidad, ¿no? De los datos, es decir, esta verificación desde cualquier lugar, ¿no? Posiblemente, pues esta transparencia y confianza que nos da tenerlo en varios li libros, digamos, como lo comentábamos ahora en este ejemplo que daba Carlos, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuáles consideras que sean los desafíos, digamos, para la adopción de blockchain en el sector educativo? O sea, ¿qué es lo que tú ves como desafíos para las instituciones?
Mira, yo creo que en el tema de los desafíos sería estrictamente el tema de conocer esta tecnología o un poco del miedo a lo desconocido. Es decir, lo que debemos de trabajar todos en conjunto, ¿no? Es decir, gobierno, universidades, organizaciones como CUDI, como Red Clara, empleadores también que sepan cómo pueden, por ejemplo, verificar un título universitario o el reconocimiento de un diplomado de manera rápida. Entonces yo creo que es un tema nada más de adopción cultural, porque hoy en día la tecnología está a disposición de mucha gente. No necesitas conocer de tecnología porque ya está desarrollado a un nivel en donde adoptarlo es muy fácil, ¿no? Y lo dice un contador, es decir, yo no soy de tecnología, sin embargo he aprendido de esto, y no es necesario que sepas tanto de tecnología. Para el que quiere saber, hay muchos temas de educación ahí para conocer más a profundidad de blockchain. Pero no es necesario, porque ya hay muchas herramientas que te permiten adoptarlo de manera sencilla. Los costos también, creo que también han, como toda tecnología, al principio empiezan siendo un poco más caros, pero conforme se va avanzando, también los costos creo que hoy en día son extremadamente accesibles, lo cual permite que esta tecnología pueda ser adoptada de forma masiva. Entonces, el reto o los desafíos, yo creo que es simplemente conocer la tecnología y muy importante tener la decisión de innovar, de ser disruptivo, de decir, oye, me gusta, lo quiero implementar, ¿no? Y no mucho lo que a veces jugamos en nuestras sociedades de, bueno, déjame ver, no me animo, ¿no? Sino la tecnología hay que probarla y ver cómo trabaja. Entonces yo creo que el desafío lo podemos vencer con información. Estos webinars como el que están organizando ustedes hoy creo que ayudan mucho a que todo el mundo comprenda lo que es y el siguiente paso es tomar la decisión de adoptar la tecnología.
Gracias, Jorge. Y Carlos, estamos hablando ahora, por ejemplo, de aplicarla esta tecnología en la parte de las credenciales digitales verificables, pero ¿en qué otras áreas, digamos, se podría aplicar esta tecnología?
Sí, cuando hablamos de las credenciales verificables, básicamente estamos hablando de tener tu diploma, ¿no? Cuando te gradúes y tengas ya tu diploma como licenciado, entonces ese diploma de licenciado te llegue también a tu celular y lo tengas ahí registrado en blockchain y pueda facilitar tu tránsito académico a otra institución o tu inclusión en el mercado laboral, dado que se puede hacer una validación, una verificación mucho más rápida, efectiva. Y confiable de ese título que te han otorgado. Lo mismo se puede hacer con cualquier otro activo digital relevante dentro de todo este curso que implica tu paso por la institución educativa. Ahora estamos viendo que efectivamente alguien se puede graduar de biólogo, pero resulta que se graduaba de biólogo, empezó a adquirir ciertas competencias. Esas competencias también son importantes, ¿sí? Porque es diferente un biólogo que está enfocado hacia la bioinformática, por ejemplo, y a otro que un biólogo que se ha ido enfocando un poco más hacia temas relacionados con el cerebro. Entonces, cada que se adquieran competencias dentro de este tránsito de la vida académica, esas competencias pueden ser certificadas en blockchain y van a pasar a ser parte de lo que Jorge nos ha comentado ahorita, que es la identidad, ¿sí? Pasan a ser parte de estos atributos, esas certificaciones, esas insignias, podríamos llamarlas también así. Esos certificados de notas también podrían estar ahí en blockchain y hace mucho más fácil intercambiarlos con otras instituciones educativas para que cuando termines tu pregrado en biología, puedes ir a hacer un posgrado al otro lado del mundo en bioinformática y puedan esos certificados de notas que a veces se exigen puedan ser intercambiados. Ya teniendo tu identidad sobre blockchain, esa identidad ahí que es tuya, que te pertenece, que está en tu celular, podría ser utilizada también para acceder a sistemas universitarios, por ejemplo, o para unirse con otras aplicaciones que también dentro de la vida académica te puedan estar brindando a ti como estudiante. Entonces, la parte inicial, esta de la que estamos hablando de entregarte tu credencial universitaria como graduado, es una parte, es la punta del iceberg, pero como todo, tiene una cantidad de temas atrás que se pueden utilizar si estamos también hablando del ambiente educativo.
Correcto, sí, gracias. Y bueno, Jorge, como lo acaba de mencionar Carlos, pues blockchain tiene el potencial de transformar varias áreas o aspectos del sistema educativo, ¿no? Desde la gestión de certificados, incluso en las áreas financieras, ¿no? O de privacidad. Pero en este tema de las credenciales verificables, ¿y cómo suma blockchain para la verificación de datos e identidades, la seguridad, la verificación? O sea, ¿cómo funciona esto de las credenciales verificables?
Claro, fíjate que el tema aclarar con una credencial, porque muchas veces en México lo asociamos a una identificación, que no es correcto, pero el término en inglés creo que se entiende un poco más cuando hablamos de una credential, ¿no? Es decir, cualquier prueba que pueda mostrar que yo estoy acreditado para, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, los abogados, ¿no? Y esto lo vemos, creo, mucho en las películas, ¿no? Ellos tienen, no nada más tienen que estudiar derecho en la universidad, sino que para poder ejercer, tienen que pasar un examen de la barra de abogados, ¿no? El famoso bar que podemos ver, repito, muchas veces en películas y todo esto. Entonces, eso es una muestra de cómo estás acreditado para ejercer esa profesión. Entonces, esto es solo un ejemplo de que una credencial o una credencial es todo aquello que prueba que estamos capacitados para algo, ¿no? Entonces, las credenciales verificables, básicamente, por ejemplo, si tú estás, mira que tú puedes probar, por ejemplo, tu licencia de conducir, ¿no? Por poner otro ejemplo. Y sales al extranjero y tú muestras tan solo una identificación de plástico, pues básicamente es casi un acto de fe que ellos puedan realmente verificar que tú estás capacitado para eso. Mira, por ejemplo, esta es mi licencia de manejar real, ¿no? Yo ahorita estoy en Estados Unidos. Digo, ya está viejita, pero sigue siendo vigente. Entonces, el que ellos puedan verificar esto, esa es la parte de atrás, ¿no? Todavía peor aún. Pero básicamente esto es una credencial que me concede el permiso de poder manejar. Pero sin embargo, ¿cómo la podrían verificar? ¿No? Entonces, yo creo que el término de credencial verificable va mucho hacia la era digital. Y lo que te permite blockchain, ¿no? Blockchain además es como esta nube encriptada y distribuida, como lo explicaba Carlos al principio, pero es como esta nube que eventualmente ahí están los registros, por ejemplo, de todas nuestras credenciales, que pueden ser los títulos universitarios, diplomados, congresos, identificaciones o cualquier otra prueba o acreditación de algo. Entonces, puede existir un par de métodos para cómo verificar esa credencial. Puede ser a través de un código QR, que ese código QR tenga, por ejemplo, el registro de la credencial, o más bien te lleve hacia el registro, y ahí de manera inmediata en esta gran nube encriptada, tú puedes ver todo el historial o todo el registro de esa credencial. Entonces, lo cual lo hace verificable de manera inmediata, ¿no? Entonces, también estas credenciales verificables ya no tendrías, por ejemplo, por regresar a este ejemplo, a esta analogía, si eventualmente tú quisieras verificar mi licencia de manejar, pues tendrías que ver, imagínate un policía que dude que es real, ¿no? Oye, pues yo tengo que ver, hablar, ¿no? A la entidad que te emitió esa credencial. Y digo, imagínate todo esto, ¿no? O sea, tengo que hablar o contactar para tratar que ellos me digan que esto es real. Una credencial verificable en blockchain lo que te permite es que de manera inmediata, en cualquier parte del mundo, tú puedas verificar la credencial al instante. Y algo muy importante, con 100% certeza de que ese registro no ha sido alterado, ¿no? Entonces yo creo que esto es un cambio de paradigma, o es romper un paradigma. Yo veo un futuro impresionante en cuanto, por ejemplo, la movilidad social, ¿no? Oye, yo me quiero, simplemente, a ver, no nos vayamos muy lejos, tenemos un país muy grande nosotros. Si tú estudias en una esquina del país, como puede ser Chiapas, y tú enseñas tus credenciales, ¿no? Cualquier tipo de credencial que tengas que para demostrar que tú estás capacitado en una materia, del otro en Tijuana, al otro extremo del país, pues también es difícil inclusive verificarlo en el mismo país. No nos imaginemos traspasando fronteras, ¿no? Entonces yo creo que el tema de credenciales verificables aplicadas a muchos ámbitos va a dar un tema de movilidad social, el poder pedir trabajo en otro país y que por lo menos verificar que estás capacitado sea de manera instantánea, con 100% certeza. También, por ejemplo, hay casos donde se habla de migración, que creo que en México hoy en día tenemos un problema así. También podrías demostrar, bueno, no nada más en México, lo tenemos en muchas partes del mundo, lamentablemente. Pues también hay mucha gente que por cualquier decisión tiene que emigrar a otro país. A través de las credenciales verificables podrá demostrar que es capaz de ejercer algo. Termino con este ejemplo, Fernando, para ponerlo tal vez un poquito fuera de nuestras fronteras y un tema lamentable que está pasando en el mundo, independientemente de cuál sea nuestro criterio. Es, por ejemplo, la guerra que está sosteniendo Israel en la franja de Gaza. ¿Cuánta gente, por ejemplo, el registro civil en Gaza hace unos meses fue bombardeado? Entonces yo creo, y literalmente la noticia, decían que tras el bombardeo pues se perdieron 800 años de historia de registro poblacional, ¿no? Puede haber gente palestinos, gente muy capacitada, por ejemplo, doctores, ingenieros, que busquen refugio en otro país, supongamos que llegan a Francia, por citar nada más un ejemplo, pero hoy en día no tienen ni un solo documento que pruebe que tal vez era una eminencia médica o un ingeniero sumamente galardonado, ¿no? Y esa persona en otro país no podrá buscar trabajo porque no tiene cómo demostrarlo. Si él tuviera todas esas certificaciones, todas estas credenciales verificables en blockchain, mismo ejemplo, podría llegar en Francia y básicamente de manera inmediata por medios digitales poder demostrar, ¿no? Todo lo que él ha invertido en sus estudios, en capacitarse, en mejorarse y probablemente obtener un trabajo digno, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta tecnología no es una tecnología que podamos ver que sea, que esté de moda o que sea el término en inglés algo bonito de tener o el nice to have. Es una tecnología que va a cambiar vidas y que nos permite la movilidad social por todas partes del mundo, ¿no? En nuestro Latinoamérica, ¿no? El gran sueño panamericano de que en todos los países de Latinoamérica pues se pueda profundizar en esa hermandad que nos une. Imagínate qué bonito sería que con un título expedido en una universidad mexicana te puedas ir a trabajar a Colombia, ¿no? Y de manera inmediata, por lo menos el tema de, oye, yo ya verifiqué que tu título es 100% verdadero, lo hice de manera inmediata, ¿no? O las identificaciones, ¿no? Entonces creo que es una tecnología que va a cambiar para bien mucho el quehacer de la sociedad y sobre todo de los temas educativos.
Claro, sí, gracias Jorge. Y Carlos, dentro de esto que estamos comentando y que comenta Jorge acerca del tema de las credenciales y la verificación, sabemos que se han desarrollado algunos proyectos en la región de América Latina a través de Red Clara y con las redes nacionales que participan ahí. ¿Nos podrías hablar un poco sobre, digamos, a nivel regional? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo ha avanzado el desarrollo de estos proyectos?
Sí, claro, Fernando. Y aquí quiero dividirlo en dos, en proyectos que se hacen para la academia, para facilitar la operación, la administración, lo que es la actividad académica, y otro como la academia y la investigación está usando blockchain para resolver otros problemas. En el primero, desde Red Clara, desde hace unos años hemos estado trabajando en lo que llamamos el proyecto Diploma y básicamente se trata de perseguir un poco este sueño que dice Jorge, ¿cierto? De ver cómo facilitamos el hecho de que alguien que se gradúe en Colombia, en la Universidad de los Andes, en Chile, en la O'Higgins, en cualquier parte de la región, tenga un título que pueda ser fácilmente verificado en México, en cualquiera de las universidades, en la Veracruzana, en Chiapas, en cualquiera de las instituciones. para que la persona pueda proseguir sus estudios, si desea, allá, o que pueda ser verificado fácilmente para que pueda incluirse rápidamente en ese mercado laboral en cualquier parte del propio país donde estudió o de algún otro. Para eso, nos sentamos con las diferentes redes nacionales, hacen parte de Red Clara, y revisamos, dijimos, qué es lo que, cuál es la información que contienen esos diplomas. Y creamos un formato único a nivel nacional, un formato de datos. Dijimos, todos necesitamos nombre, todos necesitamos un apellido, todos necesitamos un identificador nacional. Esperen, en mi país hay cuatro identificadores nacionales. Ok, entonces, necesitamos que puedan tener una serie de identificadores nacionales, no solamente uno. Todos necesitamos saber que hay, puede obtener un grado y que puede tener unas notas. Otros necesitamos saber si pasé o no. Si pasé o no los exámenes, un momento, pero si te dieron tu diploma, ¿significa que pasaste el examen? No, son dos cosas diferentes porque en este país está esto y esto. Ah, ok, entonces sí necesitamos ponerlo, en fin. Todas esas particularidades las pusimos en un único formato, que lo que facilita es que cuando una universidad vaya a hacer una emisión de un diploma a través de blockchain, pueda tener en cuenta esa información, pueda usar ese formato y esa información pueda ser fácilmente leída, verificada por las otras instituciones. Entonces, estamos hablando de un marco común que creamos para Latinoamérica para poder hacer esa emisión y que fácilmente pueda hacerse esa verificación. También hicimos algo para que cuando alguna de las universidades emita, por ejemplo, la Universidad de São Paulo, emita en Brasil, quien vaya a hacer la verificación esté seguro que la Universidad de São Paulo es quien dice ser, porque hubo una red nacional que es RNP, en este caso es la Red Nacional de Brasil, verificó que el emisor era efectivamente la Universidad de São Paulo. Pero hubo alguien a nivel regional, que es Red Clara, que verificó que la RNP era quien dice ser. Eso es una cadena de confianza. Y lo que va a permitir es que cuando, de nuevo, la UACH en México emita, haya sido verificada previamente por CUDI, que fue verificada previamente por Red Clara. Y toda esa cadena de trazabilidad, toda esa cantidad de vistos buenos, verdes, que van a aparecer en la verificación, le dan a quien está verificando esa credencial verificable, ese diploma, que esté seguro que efectivamente esa credencial le fue entregado a quien dice ser o quien dice ser. Entonces, eso lo hicimos a nivel regional y es un gran avance. Todo esto está alineado con EPSI, que es el marco europeo del cual nos hablaba hace un rato Jorge. Es decir, va a facilitar ese tránsito, esa verificación internacional. Y nos va a facilitar algo más, y es que los títulos queremos que en algún momento sean fácilmente homologables. La plataforma no lo hace, la plataforma no puede decir, homologo de una vez un título de ingeniero en agronomía que se está dando en México a un ingeniero agrónomo en Argentina. No lo puede hacer porque son decisiones soberanas de las instituciones y de los países. Pero la tecnología ya lo permite. Cuando los países se decidan y se sienten en la Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia, Perú, a decir, bueno, si su Ministerio de Educación, si su Secretaría de Educación Nacional o otra secretaría verificó, le dio el permiso a la universidad para emitir este certificado va a ser válido en todos los demás. Ella no va a haber que hacer nada más porque la tecnología de una vez ya lo permite. Entonces ahí vamos a llegar mucho más rápido a ese sueño de contar con un continente mucho más integrado y facilitar esa movilidad académica y esa movilidad, también esa inclusión laboral, ¿no? Que cada día estamos viendo más. Como estoy aquí, pero no sabe dónde va a terminar trabajando. También quiero hablar de que ahora, todo esto que mencioné lo hemos hecho con las redes nacionales. CUDI ha estado trabajando fuertemente en ese proyecto. CUDI hace parte de esa cadena de confianza para que cuando ustedes emitan, cuando las universidades emitan sus certificados, no solamente digan, sí, fue la universidad X quien emitió, sino que efectivamente viene toda esta cadena de confianza desde el nivel regional hasta el nivel nacional, hasta aquí, la universidad, que dice que ese certificado es válido. Eso es supremamente importante, y lo hemos estado haciendo gracias a las redes nacionales y a la colaboración también de LACHAIN, LACNET, que es la red blockchain sobre la que hemos estado desarrollando, y a aliados también que pueden traer soluciones como Tantan en este caso. Ahora, quiero hablar también de el uso de blockchain dentro de la academia y la investigación. Necesitamos que la gente, no necesitamos que la gente conozca blockchain para usar blockchain, así como no necesitamos que alguien sepa de bases de datos para poder tener su información almacenada en una base de datos, ¿cierto? Necesitamos, es como el correo electrónico, necesitamos que haya una alfabetización general en la población, que todo el mundo sepa usar el correo electrónico, pero no necesitamos que todo el mundo sepa los protocolos de correo electrónico, de manejar servidores y cosas por el estilo. Necesitamos una base, entonces, de blockchain, pero para su uso. Es muy básica. Pero también necesitamos a las personas que sepan desarrollar en la tecnología, que sepan programar en la tecnología, que sepan usar la tecnología para solucionar los retos que tenemos en la región, los retos dentro del sector académico, pero también retos que desde el sector universitario, académico, de investigación, de innovación, podemos entrar a resolver en la región. Para eso necesitamos formar esas capacidades, necesitamos desarrollar esas capacidades. Y ya existen universidades que están incluyendo cursos de blockchain dentro de sus, dentro de su línea de estudios, de ingeniería informática, de sistemas, incluso electrónica en algunos casos. Otros que lo están ofreciendo como diplomados. Y eso está bien, porque necesitamos formar a todo nivel, necesitamos formar esas personas que se conozcan de la tecnología y puedan desarrollar soluciones innovadoras. Para estas instituciones también hay apoyos de las redes nacionales, apoyos desde el NACHEN para que puedan usar las redes y hacer esos desarrollos. Con esta gente que sabe, ya hemos empezado a realizar algunos desarrollos. Y hay desarrollos universitarios que estamos viendo, por ejemplo, en Panamá, donde desde las universidades se han desarrollado sistemas para hacer trazabilidad que ya se va mucho más allá de lo académico. Eso. He visto yo personalmente algunos trabajos de maestría, algunas tesis de maestría, donde se han desarrollado sistemas para hacer trazabilidad bovina. ¿Sí? Hemos visto que con el desarrollo de y con la nueva reglamentación de Unión Europea para la aceptación de productos que vengan de zonas no deforestadas, EUDR, se llama la legislación, hemos visto que las universidades se han empezado a mover y han empezado a desarrollar soluciones para ese tema. Hemos visto cómo las universidades también desarrollan soluciones para fintech, soluciones para hacer finanzas descentralizadas usando blockchain. Así que cada vez más estamos viendo cómo las instituciones, apoyándose en sus redes nacionales, usan la tecnología ya para entrar a resolver problemas locales. Por ejemplo, en Argentina se utilizó blockchain para hacer trazabilidad de la cadena de producción de la soya. Entonces, uno puede saber de dónde viene esta soya que se vendió, que es un commodity, de dónde viene esa soya que se compró en Estados Unidos. Ellos pueden hacer la trazabilidad para saber exactamente desde dónde viene. También lo mismo para la trazabilidad del maní. Eso es importante porque necesitan certificar que viene de zonas no deforestadas, donde no hay trabajo infantil, que cumplen con todas las reglamentaciones locales de Argentina, con las reglamentaciones regionales de Mercosur, con las internacionales de la OMC y con otras. Esas soluciones han venido desde la universidad. Se están aplicando ya en cadenas productivas y hemos visto con muy buenos ojos que ya estemos nosotros en la región solucionando problemas reales, que estemos haciendo más competitivos nuestros países, nuestras organizaciones, nuestras empresas, que estemos utilizando la tecnología para crear soluciones de verdad, no solamente para desarrollar pruebas, no, ya estamos haciendo cosas, estamos haciendo que esto pase. Nos parece supremamente interesante.
Muchas gracias, Carlos. De alguna manera, pues creo que resaltar y en primera instancia de la primera parte que comentaste, pues la parte de la cadena de confianza, creo que eso agrega un valor importante a este desarrollo de las credenciales, ¿no? Verificables. Y la segunda cosa es que creo que nos falta avanzar en la legislación, ¿no? De los países. Justamente no es un tema de tecnología. Lo que comentabas, esta revalidación, digamos, del conocimiento, si no es un tema de legislación de los países, ¿no? Y por último, pues me parece no menos importante esta formación de capacidades para el desarrollo de, digamos, de estos proyectos que resuelvan problemas específicos, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy, muy importante. Bueno, ya para ir cerrando, pues me gustaría preguntarles a los dos, ¿cuáles serían las tendencias en el sector educativo, o sea, de blockchain para el sector educativo? ¿Cómo visualizan el empleo de la tecnología de blockchain en el sector educativo en los próximos años? Si quieres, empezamos contigo, Jorge.
Sí, perdón, estaba en el famoso, estás en mute. Mira, yo creo que nosotros vemos dos tendencias muy claras, además de todo lo que hemos platicado durante la sesión, que es definitivamente la adopción de blockchain para la educación, e inclusive otros proyectos como los que acaba de escribir Carlos. Nosotros, una de las tendencias que vemos es la aplicación de temas de identidad digital para cruzarlo con todas esas credenciales verificables. Es decir, que desde el inicio o previo a emitir un certificado, la persona pueda ser identificada plenamente y esto vaya aunado a todas aquellas credenciales que le sean emitidas. Es decir, que no nada más la credencial diga, oye, es una credencial a Jorge Ortiz, sino que previamente se haga todo este reconocimiento de la persona y lo cual vaya grabado dentro de la metadata de esa certificación, ¿no? Entonces, en la comprobación de ese certificado, que es de una institución real, que lo cursó X persona, pero que también ahí pueda haber dentro de los atributos del certificado que ya se cuenta con una verificación de la persona. Entonces, se cierra el círculo. Entonces, completamente es como, oye, este certificado fue entregado a Jorge Ortiz, pero por un proceso separado, yo tengo que ver que tú, que me lo estás dando, seas Jorge Ortiz, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a venir unido, ¿no? Entonces, que eso es un proceso paralelo, pero eventualmente cuando se emite la credencial ya contiene todo tu tema de identidad digital y entonces en la propia verificación. Se matan dos pájaros de un tiro, como nos gusta decir. Entonces, los temas de identidad digital, además, vemos que van a crecer de manera exponencial. Me estoy saliendo un poquito del tema exclusivamente de blockchain, porque no todo el tema de identidad digital tiene que ser con blockchain. Esa es una capa de seguridad, pero definitivamente todo el tema de las credenciales digitales y demás. Vamos a ver un futuro que va a cambiar de manera muy radical. Y lo digo, yo hoy en día me encuentro en Mountain View, en un congreso internacional precisamente de identidad digital, donde una parte ha sido blockchain, pero también todo el tema general, y vemos países de todo el mundo participando e y empresas de todos los niveles, ¿no? O sea, está Google, Apple, o sea, empresas de esta magnitud, que su apuesta también viene mucho por el tema de identidad digital. Entonces, esa es una tendencia. Y la segunda tendencia que vemos es también la adopción de las carteras digitales o de las billeteras digitales, en donde las personas puedan recibir, portar y desde ahí compartir, ¿no? Son tres cosas: recibir, portar y compartir todas estas credenciales verificables que ya poseen de manera rápida. Porque si, por ejemplo, rápida y unificada, si a mí una universidad que ya integre blockchain me entrega, por ejemplo, un certificado, pero me lo entrega vía correo electrónico, es difícil, si no eres muy bien organizado y lo bajas y lo guardas en una carpeta y demás, pues probablemente luego te cueste trabajo encontrarlo. Y luego desde el mismo correo poder compartirlo es un poquito más difícil y demás, aunque siempre está en un repositorio único, en esta gran nube encriptada, pero ahí tendrías que tener un poquito de conocimientos más técnicos. Lo hablo como usuario. Otra tendencia que tampoco vemos pasando es la emisión de carteras por cada institución. Es decir, si, por ejemplo, Si yo donde trabajo la quieren sacar una credencial verificable en un wallet propio de ellos, yo tendría que bajar esa cartera y solamente voy a poder tener ahí todos aquellos cursos, capacitaciones y demás que me dé la empresa. Pero si luego me voy a una universidad a estudiar una maestría y ellos generan su propio wallet, pues ahora voy a tener otra aplicación para tener los de la universidad. Nosotros vemos la creación de estas credenciales genéricas o universales en donde el ciudadano pueda decidir qué cartera va a utilizar, que conlleve el primer punto que decía yo de identidad digital y que ahí pueda ir recibiendo todos mis certificados. Entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar, que de repente alguien va a usar y platicas, oye, yo tengo un curso de innovación, mira, luego, luego te lo puedo mostrar a través de una billetera o cartera digital, ¿no? Entonces, por resumir, tres cosas. La adopción de blockchain, yo creo que ya es un hecho. Dos, el tema de la identidad digital cruzada a todas estas credenciales verificables. Y tres, las carteras genéricas en donde se pueda recibir todo tipo de credenciales verificables para hacerle la vida útil a las personas. Como conclusión, en lo que debemos de enfocarnos todos los que estamos aquí, todos los que queremos aprovechar esta tecnología, es en hacerle la vida fácil al usuario final. Que un doctor que estudie una carrera de medicina, es decir, que no esté ligado a la tecnología, pueda decir, yo aquí recibo mis certificaciones y desde aquí las puedo mostrar, o un arquitecto o un contador, ¿no? Pensemos en todas las personas, porque solamente así es como vamos a lograr una adopción masiva de esta tecnología que creo que no cabe duda de los beneficios.
Sí, creo que no cabe duda, Jorge. Y además, sí, un pilar fundamental, como lo comentas, es la identidad digital. Creo que ahí es donde debemos trabajar y trabajar todos, como bien lo mencionas, gobierno, empresas, en fin, sector educativo, todos los sectores en ello. Y adelante, Carlos, por favor.
Sí, gracias. Mira, efectivamente, la verificación de logros académicos, como lo hemos estado hablando, es algo en lo que definitivamente tenemos que seguir trabajando. Vemos que aquí ya algunos países, bueno, algunos países han empezado a avanzar en el tema. Sin embargo, tenemos que profundizar este trabajo que se ha venido haciendo, y aquí es importantísimo lo que han venido haciendo las redes nacionales para poder acercar a sus instituciones a este tipo de soluciones. Los expedientes inmutables también, es decir, lo también debe haber pasado. Aquí en Colombia ha sucedido que hemos tenido algunos políticos que han accedido a ciertos cargos ministeriales, incluso de muy alto nivel, para lo cual tienen que cumplir con algunos requisitos. Y resulta que empiezan y después de algunas investigaciones nos damos cuenta que no, que algunos requisitos no se han cumplido. Entre esos requisitos están que en realidad no se han graduado todavía, o que en realidad empezaron la carrera, pero no la terminaron, otra serie de cosas. Eso nos ha pasado varias veces acá y ha pasado otras veces en otros países de la región. De México no tengo conocimiento, pero yo diría, no, diría que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. La tecnología blockchain nos puede permitir hacer esa verificación, no solamente las credenciales, de lo que hablamos ahorita, sino también de esos expedientes, ¿cierto? Porque cuando vemos la historia completa es mucho más fácil detectar huecos, detectar fallas, ¿sí? Y así es como nos hemos dado cuenta en Colombia no usando blockchain, por otros medios, pero por blockchain sería mucho más fácil detectar dónde en realidad hay fallas y dónde y evitar que haya ciertos fraudes. Hablé también y quiero volver a traer el tema de las microcredenciales, ¿no? Cuando se está estudiando, usted no es solamente un ingeniero informático, usted resulta que ya sabe, de nuevo, de bases de datos. Resulta que usted sabe de redes de computación. En otro momento, usted ahora sabe sobre tecnología 5G. Y todos esos conocimientos de toda esa ruta de aprendizaje, sería buenísimo que estén certificados. Sería bueno que esas microcredenciales le fueran a usted otorgadas. Si usted saca una nota sobresaliente, por ejemplo, cuando estaba viendo inteligencia artificial, redes neuronales o LLMs, sería buenísimo que eso apareciera en su expediente, que esa microcredencial apareciera. ¿Por qué? Porque es posible que entonces, en el momento de entrar en el mercado laboral, eso haga una diferencia. Porque es muy diferente tener a alguien que ya ha trabajado con inteligencia artificial a alguien que tiene también la carrera de ingeniero informático, pero que esta persona se ha ido por el lado, yo no sé, de Big Data, por ejemplo. ¿Sí? Así que esa parte también es muy importante y se puede hacer gracias a blockchain, que cada vez te estén entregando una certificación, una microcredencial, y puede apoyar también el aprendizaje de por vida, que es algo que estamos haciendo todos. Las cosas que sabemos ahora son mucho más que las que sabemos cuando nos graduamos. Unas que dejamos y olvidamos, pero hubo muchas otras que venimos sumando. Y el año pasado entonces hicimos unos cursos para aprender si estamos en ciberseguridad, unos cursos para aprender a detectar riesgos. Este año tomamos unas certificaciones o unos cursos para ver cómo la inteligencia artificial estaba impactando ciberseguridad. ¿Sí? Todo eso es un aprendizaje por vida y hace que nuestra firma digital, que nuestro conocimiento sea único, que sea diferenciable, que sea diferente. Eso también lo podemos hacer con blockchain, tener registro de ese aprendizaje de por vida, que sea fácilmente verificable, que sea fácilmente compartible. Y finalmente, otro tema que he estado viendo es que ya que se tienen las billeteras digitales, que la persona, el estudiante tiene su billetera digital, pueden empezar a haber convenio y puede haber monetización, incluso y recompensas por aprendizaje. Por ejemplo, alguien en cierto curso, en cierta universidad, se puede dar un curso, sigamos hablando de ingeniería informática, se puede dar un curso sobre despliegue de contenedores en la nube. Puede venir a Amazon, a AWS, y decir, bueno, a las tres personas que mayor nota saquen en esto, les vamos a dar unas capacidades para que puedan hacer despliegues y seguir profundizando el conocimiento. Decirle a todo el mundo, decirle a la universidad porque está trayendo unas recompensas para las personas. Y a todos esta parte de ludificación nos sirve, ¿no? ¿No? Esta parte de gaming nos sirve. Competir contra otro y contra nosotros mismos nos ayuda al aprendizaje. Entonces a la universidad le sirve. Le ayuda al estudiante por esto mismo. Gane o no gane. Si no ganó, igual participó y la competencia hace que aprendas. Si ganaste, mucho mejor. Te ganaste algo para ir y profundizar tu aprendizaje. Y le sirve a quien está dando esas recompensas. ¿Por qué? Porque posiblemente los tres que más aprendieron sean los tres que más interés, que más pasión tengan por el tema. Son los tres que más saben posiblemente. Y los voy a traer ese recurso para que conozca un poco más de lo que yo quiero que conozcan, que en este caso podría ser eventualmente en este ejercicio. Mi plataforma de nube. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer de forma relativamente sencilla, esa gamificación, esa monetización del aprendizaje, ese tipo de recompensa se puede hacer fácilmente con blockchain y un sistema apropiado de identidad digital. Esas son tendencias que hemos estado viendo y que pensamos que pueden darse en un futuro. Hay que mantener una mirada sobre lo que está pasando y a ver hacia dónde nos vamos moviendo como países, como región.
Gracias, Carlos. Qué interesante ese enfoque. Y pues muchas gracias, Carlos, Jorge. Agradecerles también a todos nuestros participantes. Y ahora pues quisiéramos dar paso a si es que existen alguna pregunta o algún comentario. Por aquí nos hacían una pregunta de que si ya se acercaron a la Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad, de la RENAPO. De la Secretaría de Gobernación. Jorge, no sé si ustedes ya tuvieron algún acercamiento con el gobierno. Nos dicen que son los responsables del CURP, ¿no? En fin, con estas dependencias de gobierno.
Sí, nosotros hoy en día en la cartera de Tantan, que para los que no la conocen, es una cartera especializada de identidad digital, precisamente en México estamos conectados con RENAPO para la verificación de identidad. ¿no? De datos, por ejemplo, los contenidos en la CURP. Entonces, por ejemplo, con tan solo tomar una foto a la INE o a cualquier otro documento que contenga la CURP, nosotros nos conectamos a RENAPO y de ahí podemos verificar todos los datos, que es nombre completo, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento y género, ¿no? Entonces, ya estamos viendo eso, estamos muy pendientes de lo nuevo que está haciendo la Secretaría de Gobernación, porque precisamente está piloteando, y esto por allá por mi tierra en Veracruz, el tema de la CURP con fotografía. Ya empezaron los pilotos. Entonces, no solamente ya estamos conectados con RENAPO, sino también estamos viendo ahí también cómo podemos aportar a crear una identidad a nivel nacional, pero específicamente lo que nos compete a nosotros es más la creación de una identidad digital extremadamente segura. Entonces sí, estamos en conversaciones ahí.
Gracias, Jorge. Carlos, nos preguntan en redes sociales, ¿cómo puedo implementar un sistema de credenciales verificables en mi organización?
Estamos hablando de una institución educativa.
Es correcto.
Ok, hay diferentes formas. El proyecto Informa es un proyecto abierto que puede ser desplegado por las diferentes instituciones. Entonces, hay diferentes sabores. La institución puede decidir, yo mismo voy a hacer la emisión. Entonces, yo voy a desarrollar el sistema para emitir, voy a conectarme a mis propios sistemas y voy a hacer la emisión a la red blockchain. Nosotros usamos la red LabChain, que es una red público-privada que salió del Banco Interamericano de Desarrollo y es una red considerada un bien público regional. Entonces, puede hacer la instalación, desplegar un nodo, hacer el desarrollo para hacer las emisiones, usar unos APIs y a través de esos APIs realizar las emisiones directamente. Ahí en ese caso nosotros recomendamos, si bien se puede desarrollar una billetera para que la billetera sea específica de la universidad, nosotros recomendamos acercarse a algún proveedor que sea compatible con el proyecto Diploma Tantan, es uno de ellos, para poder acordar si se puede usar esa billetera de Tantan y hacer la emisión y usar la billetera de Tantan, por ejemplo, o alguno de los otros proveedores. Porque sugerimos hacer el uso de alguna de las billeteras del ecosistema para que la universidad se concentre en el despliegue, en el desarrollo de este sistema de emisión, pero le deje a otro el desarrollo de ese otro componente y el mantenimiento de ese otro componente. Esa es una alternativa, ahí con subalternativa. La otra alternativa es utilizar los servicios de algún proveedor comercial que ya le permita hacer las emisiones y que entregue un proyecto llave en mano. Hay diferentes proveedores que tenemos que ya están alineados con el proyecto de diploma, que cumplen con el estándar del proyecto de diploma. Recordemos, eso significa dos cosas. Uno, que usen un formato de datos estándar regional que facilite el reconocimiento y la verificación de los títulos académicos en toda la región, desde México hasta Chile. Y dos, la cadena de confianza. Esta red Clara verifica a CUDI y CUDI verifica a la institución, quien finalmente hace la emisión. Eso hace una diferencia supremamente importante. Si en cualquiera de los dos casos, les hago la invitación a contactarse con la red nacional para que estudien el caso, vean en realidad cuál es la necesidad que tienen y puedan determinar un camino más efectivo, el que sea más interesante para ustedes, y la red nacional hace ese acompañamiento para que ustedes puedan hacer ese sistema de emisión.
De acuerdo, muchas gracias, muchas gracias. Y entiendo que bueno, pues Tantan es uno de estos proveedores que está dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, ahí estamos. Por aquí teníamos otra pregunta en redes. Nos decían que los pasos para participar en este proyecto de credenciales verificables, bueno, básicamente es hacer contacto con CUDI, por favor, en el correo de cudi@cudi.edu.mx, y ahí con todo gusto, pues ya vamos platicando sobre los proyectos Aquí preguntaban sobre el tema de los recursos humanos, tecnológicos, financieros, pero pues realmente necesitamos revisar, ¿no? El proyecto con más detalle y entonces ya para poder determinar ello. Entonces les pedimos que por favor a través de CUDI nos contactan y con gusto podemos revisar esto. También nos preguntan aquí por redes si los protocolos que se están utilizando son estándares, son compatibles con los utilizados en la Unión Europea, es decir, ¿se pueden emitir en México y me pueden verificar en Europa? Jorge.
Sí, fíjate que una gran sorpresa para nosotros. Nosotros sabíamos, y ahí Carlos no me va a dejar mentir, nosotros habíamos estado trabajando con LightChain, ¿no? O el proyecto LightNet, donde se compagina LightChain con Red Clara. Y bueno, y ya estábamos comenzando, ya estábamos operativos, y de ahí se decidió analizar qué estaba sucediendo en otras partes, y fue como Tantan llega al tema de la Unión Europea y participamos como tal. Pueden ver las páginas oficiales del gobierno de la Unión Europea y ahí verán que Tantan aparece también como uno de los proveedores de tecnología en diferentes grupos de trabajo que hubo. Uno de ellos fue microcredenciales, credenciales educativas, etcétera. Nuestra gran sorpresa fue que utilizan básicamente el mismo blockchain, para empezar, ¿no? Porque blockchain hay de muchos tipos, pero utilizan el mismo blockchain que es Hyperledger Vesu, que se viene utilizando con LACnet. Y los dos siguen el protocolo de credenciales verificables de la W3C. Entonces, yo creo que esto fue asombrosamente un descubrimiento en donde nos convencimos todavía más que lo que se está haciendo por parte del LACnet y a la vez por toda la Unión Europea es completamente compatible. Y dado que estas podemos hablar que son las dos regiones, yo creo que más importantes como regiones, la europea, no como un país, ¿no? Como puede ser Estados Unidos o China, sino como regiones, pues la Unión Europea y Latinoamérica son las más relevantes a nivel global. Y el estándar es el mismo, ¿no? Entonces es completamente compatible. Yo muchas veces cuando me preguntan gente que sabe mucho de tecnología, oye, pero ¿por qué se fueron por Hyperledger y esto y lo otro? Le digo, mira, podemos discutir, yo soy contador, entonces probablemente me vas a ganar, pero aquí lo importante que es lo que sugirió LACnet y lo que sugirió la Unión Europea, entonces ¿para qué nos desgastamos, no? Entonces sí es completamente compatible y verificable.
Gracias.
Sí,
Gracias.
sí,
Adelante,
si me
Carlos.
permites adicionar acá, hay un trabajo que estamos haciendo con Unión Europea desde diferentes niveles porque la tecnología existe, estamos en un punto en el cual estamos creando esos estándares, estamos acordándolos, ellos también lo están haciendo internamente, ellos están desarrollando unas soluciones, están creando hipótesis, probándolas rápidamente para llegar a un estado ya estacionario, poder decir, listo, acá es. Entonces, estamos en diálogo constante y viendo qué se hace de lado y lado para irnos ajustando. Entonces, la tecnología base, como dice Jorge, existe y es completamente compatible. De hecho, todo lo que hemos dicho acá de credenciales verificables, eso en realidad es un término técnico, ¿sí? Que tiene una implicación atrás grandísima, significa una cantidad de cosas. Solamente decir credencial verificable significa que ya tenemos un estándar, ¿sí? Por el cual nos podemos intercomunicar. Ahora, sobre eso estamos también manteniendo este ojo sobre lo que se está haciendo del otro lado del Atlántico para ver hacia dónde se van decantando ellos y ver cómo vamos nosotros también ajustando las tuercas para seguir manteniendo esa compatibilidad y que en algún momento cuando ellos digan, ya, mire, esta es la manera como como ya vamos a estandarizar, esto es lo que vamos a seguir haciendo de ahora en adelante, vamos a hacerlo, nosotros podamos ajustar un par de tuercas y decir rápidamente, ya, nosotros seguimos siendo compatibles y entonces podemos hacer una verificación cruzada fácil y cuando los estamentos soberanos lo decían, puede haber esa validación ese cruce de credenciales, esa homologación de credenciales también inmediata.
Gracias, Carlos. Creo que es muy importante esto que mencionas, mantener estas mismas líneas, digamos, de acción entre lo que está haciendo Europa con América Latina, y con el resto del mundo. Muy bien, pues tenemos que cerrar ya la sesión. Estamos unos minutos desfasados, pero bueno, antes de cerrarla queremos comentarles que pues Tantan cuenta con una plataforma, ¿no? Para esta emisión y gestión de credenciales, de identidades digitales, como ya lo vimos, y que a través de un convenio de colaboración que hemos establecido entre Tantan y Qudi, pues tiene algunas ofertas de valor para nuestras instituciones. Entonces, Tantan ha hecho un esfuerzo importante, así es que pues los invitamos a conocer un poco más acerca de esta colaboración y que puedan aprovechar estos beneficios. Hay temas, por ejemplo, de la verificación de autenticidad de la identidad, de las credenciales digitales para instituciones pertenecientes a Qudi, de esta plataforma de credenciales verificables a través de la tecnología de blockchain o lo que es las microcredenciales. En fin, entonces, pues les hacemos esta cordial invitación para que conozcan este convenio y puedan hacer uso de estos beneficios. Simplemente cualquier pregunta, cualquier duda, por favor escríbanos a la dirección de qudi@qudi.edu.mx y con gusto les damos respuesta acerca de este convenio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias a los expositores. En fin. Pues si no tienen ningún inconveniente, cerramos la sesión, Martita, no sin antes pedirles si nos ayudan a abrir su cámara para tomar una constancia de esta sesión y que podamos tenerla aquí como un testigo de esta sesión. Tú nos indicas, Martita, por favor.
Claro que sí, Fer. Permíteme de poner a todos en la pantalla. Ya aquí ya se nos hizo de noche, permítanme tantito. Por favor, si nos ayudan mientras habilitando su video, muchas gracias. Y entonces vamos a tomar la captura de la pantalla. Una, dos, tres. Listo, muchísimas gracias. Linda tarde.
Muchas gracias a todos, gracias por su asistencia. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Jorge, y que tengan todos una excelente tarde.
Muy buenas tardes a todos, saludos.
Gracias, gracias. Feliz
Gracias.
noche.